Muy buenas tardes a la gente, gente. Este es el sonido que ha marcado la última hora en Kiev, la capital de Ucrania. El cielo está desgarrado continuamente por la sirena de alarma y por los bombardeos rusos. Creíamos que la paz era el estado natural del hombre y de los pueblos. Creíamos que la democracia era el estado natural de una sociedad. Creíamos que las guerras eran cosas que sucedían en otras partes del mundo. Y desde ayer ya sabemos que si no se construye la paz continuamente, si no hay una capacidad de disuasión suficiente, vuelve lo que ha vuelto en Europa, la guerra. Desde ayer, esperemos, ha quedado claro que las democracias hay que cuidarlas. Europa no va a volver a ser la misma después de lo que está sucediendo en las últimas horas. Tenemos otra vez nuestras fronteras, el ejército de un régimen que no cree en la libertad, que solo cree en la ley del más fuerte. ¿Cuál es la última hora militar? La última hora es que se está librando la batalla de Kiev. Para los rusos es esencial que la guerra sea una guerra relámpago, que la guerra acabe pronto. A partir de las 72 horas, contando desde la madrugada de ayer, las tropas rusas necesitarán detenerse para abastecerse de munición, de combustible y descansar. Por eso los rusos se han dado tanta prisa en entrar en Kiev. Ya controlan la zona norte de la ciudad, un distrito que se llama Obolinsky, y están a poquísimos kilómetros del barrio presidencial, del distrito gubernamental. Controlan la zona norte y han tomado el aeropuerto de Hostomel, que es un punto estratégico. Putin, como siempre, ha mentido y han caído bombas en las últimas horas sobre civiles, sobre bloques de viviendas. Los cazas rusos no paran de sobrevolar la ciudad. Los cajeros se han quedado sin dinero y la noche ha sido una pesadilla. A lo largo de la tarde de COPE vamos a escuchar qué se está viviendo en este momento en Kiev, porque muchos vecinos han buscado refugio en los sótanos y en el metro, y decenas de miles de habitantes de la capital están abandonando sus casas, huyendo hacia el oeste. Este es el sonido de una familia que estaba escapando de Kiev y a la familia a la que le ha sorprendido un bombardeo. ¿Qué significa que Putin haya querido tomar rápidamente Kiev? Ya veremos qué sucede en las próximas horas. Que ha invadido Ucrania para quedarse. Lo que busca, está claro, es poner un gobierno títere en Ucrania. Afortunadamente, la Unión Europea, Polonia, esta vez sí está respondiendo con humanidad a los refugiados que salen ya de Ucrania. La frontera polaca está abierta para todos los ucranianos. No hace falta documentación, ni seguro, ni certificado COVID para que los ucranianos crucen la frontera polaca. Se esperan entre 1 millón y 4 millones de refugiados. ¿Y cuál es la situación diplomática? El presidente Zelensky, el presidente de Ucrania, ha mandado dos mensajes contradictorios. Por un lado, ha hecho un llamamiento a la nación para luchar, especialmente para luchar en Kiev, y a la par ha pedido negociar con Putin.
Me gustaría apelar de nuevo al presidente de la Federación de Rusia. Los combates se extienden por toda Ucrania. Sentémonos en una mesa de negociación para parar la pérdida de vidas humanas.
Zelensky pide negociación y Rusia exige que haya una rendición. Rusia solo está dispuesta a hablar con Ucrania si hay rendición. ¿Se conformará Putin con la invasión de Ucrania? Esa es la gran pregunta. Borrell, el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, cree que no.
Lo que está haciendo Putin es exactamente lo mismo que hizo Hitler cuando invadió las partes de Checoslovaquia, argumentando que tenía que salvar a los alemanes que estaban allí.
¿Qué hizo Hitler después de invadir los Sudetes, que es la parte a la que se refiere Borrell, de Checoslovaquia? ¿Qué hizo Hitler después? Pues los aliados no hicieron nada. Hitler llegó a París y a Stalingrado. esperemos que se equivoque Borrell. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Como estabas contando, miles de personas siguen intentando salir de Ucrania y no solo son ucranianos. El tráfico aéreo está cerrado, por lo que solo se puede salir del país por tierra. La estación de trenes de Kiev está abarrotada. Coche y autobús son casi las únicas opciones. En uno de esos autobuses acaba de conseguir abandonar el país el actor español Santiago Alberú, que nos contaba en Mediodía Cope su aventura para poder salir.
Era un caos y no había trenes, no había aviones, y lo único que daban eran autobuses. De milagro cogí un autobús que iba a Praga, que es en el que estoy ahora, y es el que llevo desde ayer a las 10.
Y ahora mismo nos decía, está en tierra de nadie.
He podido salir de Ucrania, pero no he podido entrar en ningún otro sitio. Entonces, parece que va bien, tiene sentido. Ya me han sellado el pasaporte en Ucrania, o sea, en la frontera de Ucrania, pero ahora tengo que pasar la frontera de Polonia, que no debería dar ningún problema.
Y contamos también que en Alemania ya se están preparando para recibir refugiados y para el encarecimiento de la energía. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Centenares de refugiados han comenzado a llegar a la estación polaca de Przemysl, sobre todo mujeres con niños. Allí son registrados y siguen su viaje en tren hasta Alemania, que se ha ofrecido a ayudar a Polonia en la gestión de las decenas de miles de refugiados que se esperan este fin de semana. Berlín también aumenta sus medidas de defensa contra posibles ataques cibernéticos rusos, según ha confirmado el canciller Scholz. Los economistas advierten de una subida inmediata de los precios del IPC de al menos un 6%, y aunque las reservas de gas están solo al 30%, las autoridades calculan que será suficiente para terminar de pasar el invierno en un país muy dependiente del gas ruso. La condena a Putin es unánime. Incluso la ex canciller Merkel ha lamentado en un comunicado esta guerra de agresión que marca, ha dicho, una profunda ruptura en la historia de Europa.
Y contamos también que la policía identifica a la madre del feto encontrado en un descampado hace una semana en la localidad murciana de Águilas. Juan Baño.
La Guardia Civil investiga el suceso, pero ya se ha podido determinar que la madre es una chica de 19 años. Reconoce los hechos ante los agentes. Según fuente del Instituto Armado, admite que se provocó el aborto y después enterró el cuerpo en el montículo en el que lo localizó una pareja hace hoy justamente una semana. Se encontraba en el interior de una especie de tupper bajo un montón de tierra removida que llamó la atención de los vecinos cuando paseaban. Se acercaron y se sorprendieron al ver en el interior del envase de plástico el cuerpo de un neonato con restos del cordón umbilical. A la mujer se le acusa en principio de un delito de aborto, dicen estas fuentes, por haberlo practicado fuera de cualquier tipo de cobertura legal y de los plazos que permite la ley. Estaba en muy avanzado estado de gestación.
Y la guerra de Ucrania también sacude al deporte. Andrea Peláez.
En el fútbol, el Comité Ejecutivo Extraordinario de la UEFA ha anunciado que la final de la Champions, que se iba a jugar el 28 de mayo en San Petersburgo, se traslada a París, al estadio de Saint-Denis. En Fórmula 1, cancelado el Gran Premio de Rusia, previsto para el 25 de septiembre en Sochi. Aún falta por conocer qué Gran Premio le sustituirá. Y en baloncesto, finalizada la reunión de los 18 clubes de la Liga, han decidido reubicar los partidos de Rusia a sedes neutrales, cancelar el aplazado CSKA de Moscú-Barcelona y se mantienen los partidos de clubes rusos fuera de casa. En lo puramente deportivo ya conocemos los rivales de octavos de la Europa League para los españoles: Barça-Galatasaray, Sevilla-West Ham y Betis-Eintracht de Frankfurt. En la liga previa de la jornada número 26 que arranca hoy, mañana juega el Real Madrid en casa del Rayo Vallecano. Ancelotti, que no podrá contar ni con Alaba ni con Bale, habla de la forma de juego del equipo.
Hemos empezado no con una idea, con un sistema muy muy claro. A veces hemos defendido con 4-4-2, más después la derrota con el Español hemos intentado de defender con un bloque bajo. No salió bien porque ganamos muchos partidos y después nos ha costado un poco más. Estamos pensando de utilizar un bloque un poco más alto para tener más control también cuando no tenemos el balón.
El Atlético de Madrid juega también mañana en casa ante el Celta de Vigo sin Vasco, que ni cuña, podría volver Griezmann. Y cerramos con tenis. Acapulco, Rafa Nadal suma su 13ª victoria ante el estadounidense Paul. Es el mejor arranque de Rafa Nadal en su historia. En dos sets ha ganado el español. Próximo partido, la semifinal ante Medvedev.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo muy nuboso y 11 grados en Cibeles. No parece que vaya a llover esta tarde. Para mañana se espera alguna lluvia débil con ambiente soleado ya el domingo. En cuanto al tráfico, accidente de salida en la 1 en San Agustín de Guadalix. Hay otro accidente de entrada en la 2 en Coslada y un tercero en la M50 en Boadilla, sentido A5. Retenciones de salida por la 1 en Alcobendas, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto, A42 Getafe y A5 Alcorcón y Arroyomolinos. En ambos sentidos, dificultades en la 2 en Torrejón. Pleno extraordinario del Ayuntamiento de la capital celebrado hoy, el alcalde Almeida ha vuelto a negar el supuesto espionaje al entorno de la presidenta regional Ayuso, mientras la oposición insistía en las incógnitas a las que el regidor no ha dado respuesta. Te seguimos contando todo lo que te interesa en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hace solo dos días, es decir, antes de ayer, empezaba el programa a esta hora diciendo que las horas previas a lo que podía ser un conflicto armado, yo solo pensaba en la gente, gente, como decimos en este programa que es la tarde. Hoy, cuando la guerra es total en Ucrania, lo ratifico además con más fuerza. Y es que me sigue sobrecogiendo esa delgada línea tan desconcertante además entre llevar una vida normal un día y estar bajo las bombas otro. De verdad, es que no me cabe en la cabeza. Ni a mí, ni a millones de ucranianos. Que en día y medio, es que en día y medio, se han visto obligados a vivir así, en mitad de una guerra. O sea, de estar tranquilamente en su casa con la familia, durmiendo en su cama, a salir corriendo en mitad de la noche al escuchar las alarmas antiaéreas. Y dormir en un refugio, en el suelo, con lo puesto. Hoy, solo 36 horas después del comienzo del ataque, los soldados rusos han llegado a Kiev, a la capital. ¿Qué sabemos de cómo está Kiev a esta hora? ¿Qué están viviendo los ucranianos que siguen en la capital? Oleksandra tiene 28 años. Ella vive con su marido allí, en Kiev. Habla perfectamente español porque estudió políticas en la Universidad de Burgos. Trabaja como marketing assistant para una empresa italiana. Y desde esta madrugada su vida es bajar cada pocas horas al refugio subterráneo cuando suenan las alarmas. Alexandra, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo estás? Porque sé que has tenido que ir al refugio a las 6 de la mañana. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado esta noche en Kiev?
A ver, un segundo, que voy a sentarme porque estoy un poco nerviosa.
Tranquila, no pasa nada. Te entiendo perfectamente.
Porque por la noche, a las 12, a la 1 o así, empezó a salir la información, la noticia, de que a partir de las 3 de la mañana, hora ucraniana, van a bombardear Kiev. Y entonces estábamos bastante pendientes de esto, pero tampoco hubo instrucciones en plan ir al refugio. Y entonces nosotros estábamos esperando a lo que diga el gobierno. Y a las 4 me he despertado pues de eso del silbato, de la luz naranja que hay a las afueras y bueno, y todo el ruido típico de los fusiles, y me despertaba y despertaba a mi marido y digo, vámonos, vámonos. Pero no fuimos al refugio en el momento y hemos empezado a mirar las noticias y empezaron a decir que no pasa nada, todo tranquilo, la situación está bajo control, no os preocupéis. Y entonces luego fuimos a las 6 porque el ayuntamiento de Kiev anunció de que hay que a lo mejor habrá un ataque aéreo y exigen ir al refugio. Entonces ahí es cuando fuimos y estuvimos ahí hasta las 11, hora ucraniana, y ahora mismo está bastante tensa la situación. El gobierno dice que Kiev ahora mismo es la ciudad más peligrosa porque en una parte de Kiev ha entrado el ejército ruso, no tal como a lo mejor se imagina la gente de que vienen con tanques y tal, pero son grupos específicos así que se mueven rápido,
claro,
saben lo que hacen.
Porque, Alexandra, ¿tú en qué parte de Kiev estás?
Yo ahora mismo estoy en la otra punta de donde está pasando todo esto. porque Kiev está dividido por el río y ahora mismo todo lo que está pasando así grave está en la parte derecha de Kiev y nosotros estamos en la parte izquierda.
Ajá. Es decir, que tú no has visto, sí, tú con tus propios ojos desde tu ventana, no has visto ni soldados rusos, ni tanques rusos, ni nada, ¿no?
No, desde mi ventana no, pero esta madrugada sí he visto de que había batallas, pero no he visto a los soldados, sino estuvo en el horizonte, porque he visto pues luces y los tiros y todo. Y aquí a 350 metros de mi casa, pues hubo un incendio en el edificio de viviendas y la casa está un poco destrozada. Hay 6 heridos, 150 personas evacuadas. Y bueno.
Oye, Alexandra, y cuando vais al refugio, por cierto, ¿qué tipo de refugio es?
Es un parking para los coches que, no sé cómo se llama en español exactamente, pero es
un parking subterráneo.
Sí, pero no para vehículos civiles, sino para vehículos que hacen el transfer del dinero entre los bancos.
Ah, sí, vale. Sí, furgones blindados, digamos, ¿no? Vale.
Sí, exacto.
¿Y cuando fuisteis, qué os llevabais? ¿Tenéis algo preparado para cuando salís de casa? ¿Tuvisteis que improvisar, coger algo, alguna comida, agua?
Aquí en los medios de comunicación sobre la posible agresión rusa están hablando desde hace varios meses, o sea, desde que supuestamente ellos pusieron su ejército para tales maniobras a lo largo de la frontera de Bielorrusia y Rusia. Entonces, desde aquel momento, a partir de principios de enero, hemos empezado pues a hacer nuestras mochilas. Estábamos comprando poco a poco lo necesario para no generar pánico, y así poquito a poco hemos preparado todo. Lo único pues que no esperábamos que iba a pasar de esta forma, de que iban a invadir el país así de repente una mañana y...
Es decir, que en realidad estabais preparados, pero no te imaginabas que iba a pasar lo que ha pasado.
Claro, exactamente. O sea, ahora mismo... no me lo puedo creer que está pasando esto en realidad. O sea, parece como una pesadilla, porque antes de ayer estuve tomando cerveza con mis amigos, ¿sabes? Y al día siguiente me he despertado pues de la llamada de mi tía diciendo que, oye, parece que ha empezado la guerra. Y yo digo, creo que tú estás loca, digo. Y hemos entrado al internet y ¡pum! Por todas las ciudades de Ucrania, por todas las partes... había incidentes, pues, así.
Sí, tiene que ser una sensación, como tú dices, que hace nada, sí, un día y medio, dos días, tenías tu vida normal, ¿no? Te levantaste por la mañana y hiciste pues lo que tenías que hacer, ir a trabajar, quedaste con tus amigos, y dos días
después
ha cambiado tu vida radicalmente.
Claro, yo estoy teletrabajando y bueno, yo sé que mucha gente ahora está teletrabajando y me imagino que saben que esas personas que trabajan desde casa tienen su rutina propia. Entonces yo tenía mi rutina perfecta y en realidad pues es un poco difícil aceptar todo lo que está pasando ahora exactamente y sobre todo... pues esta madrugada fue de momento para mí lo más duro, porque se ha explotado aquí justo al lado y oír ese sonido y que parecía que está yendo el fusil hacia nuestro apartamento.
Increíble, sí, que parecía que lo tenías al lado.
Nos hemos puesto al lado de la puerta para salir, porque tiene las paredes muy gordas y entonces estábamos ahí. Hemos esperado y pues eso, que dentro de un par de horas nos hemos bajado al refugio.
Oye, Alexandra, ¿y has pensado qué vas a hacer en los próximos días? ¿Has hablado con tu marido si os vais a quedar, que va a depender de la situación, de lo que ocurra con Kiev? Es decir, ¿cómo te planteas los próximos días? Ya no te digo el futuro, los próximos días.
Pues la verdad es que... Es tan difícil encontrar la solución correcta porque ahora mismo yo creo que no la hay. O sea, mucha gente piensa que huir de Kiev es la solución correcta, pero ahora mismo todas las ciudades que no sean Kiev y las que son fronterizas con Rusia es que están colapsadas. Si, por ejemplo, surge algo como surgió algo parecido esta madrugada, esto puede llegar a ser... no sé, algo
más peligroso,
peor de
¿no?
lo que podemos
peor.
Hacer. Más peligroso, uh-huh. sí. De momento el ayuntamiento de Kiev no dijo nada de que va a evacuar a la gente o algo. Entonces nosotros preferimos seguir las instrucciones de nuestro gobierno. Y bueno, y también creo que para nadie es el secreto de que hay movilización general aquí en Ucrania. O sea, todas las personas a partir de 18 hasta 60 años pueden alistarse al ejército y pues defender nuestro país.
¿Pero conoces a mucha gente que se está alistando?
Sí, muchísima, muchísima. De hecho, estoy un poco en shock porque nuestro mejor amigo, que en realidad él no tenía ningún plan de huir, de defender, pero desde todas las cosas que pasaron ayer por toda Ucrania, él decidió ir a la comisaría esta mañana. Y es que estamos un poco en shock porque ahora mismo está yendo hacia la frontera con Rusia, donde va a formar parte de una brigada.
Es decir, tu
va
amigo
a ser médico, que, porque él es médico, médico.
Tu amigo es médico. Sí. Nunca había pensado jamás, ¿no?, en la posibilidad pues de empuñar un arma, me estás diciendo. Y de repente, por lo que pasó ayer, decidió irse a la comisaría militar, alistarse y ya está sí. camino del frente. Eso es lo que me estás diciendo.
Sí, sí, exactamente. Sí, es un poco increíble de entender y aceptar y creer, pero sí, es lo que está pasando ahora mismo.
¿Y del resto de tu familia qué sabes, Alexandra? Porque están en otras zonas de la ciudad. ¿Estás en contacto con ellos? ¿Están bien?
Sí, sí, están bien. Yo sé que mi tía está camino hacia Polonia, porque Polonia nos abrió todas las fronteras y ha quitado todas las restricciones del COVID, de todo, de visado, etcétera, etcétera. Están recibiendo a todos los que están huyendo. Mi madre con mi abuela están en otra punta de Kiev. Es una zona bastante tranquila en realidad, pero tiene varios objetos estratégicos y entonces por eso estoy un poco preocupada, porque en el barrio en el que vivo yo, aunque ha pasado esto esta madrugada, aquí no hay objetos estratégicos. Es un barrio
residencial,
o sea, de casas. Uh-huh. Sí, sí.
Bueno, Alexandra, todo mi ánimo, de verdad, mi abrazo también, espero que estéis bien.
Gracias.
Tiene que ser una situación tremenda, terrible, es que no me lo puedo ni imaginar, o sea, que hace dos días llevaras una vida completamente normal y ahora estés en esta situación, tú misma dices, es que estoy en shock, no me extraña, y solo te deseo lo mejor, que todo, bueno, se arregle cuanto antes y podáis, ojalá, volver a esa tranquilidad cuanto antes, pero bueno, estaremos pendientes de lo que nos vayas contando, si eres tan amable. Y te agradezco,
vale,
muchísimo, te agradezco muchísimo que hayas querido hablar con nosotros esta tarde. Un abrazo.
Vale, gracias. Buen día.
Daniel Gascón, escritor, columnista. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A mí reconozco que me impresiona mucho hablar con gente como Alexandra, ¿no? Con esa sensación de que en dos días, o sea, su vida está absolutamente patas arriba y está viviendo una situación de guerra. Y bajando cada dos por tres al refugio. No sé con qué te habrás quedado de lo que he hablado con ella.
Bueno, hay muchas cosas que impresionan mucho, ¿no? Por una parte, esa cómo tienes que aceptar con naturalidad lo que pensarías que es inaceptable, ¿no? Hasta hace un momento. También esa idea de estar como varios meses, ¿no?, con la amenaza y teniendo que prepararte, digamos, con una preparación lenta, ¿no?, o gradual. Eso me ha impresionado también, pues lo de los alistamientos, ¿no?, y de que vas a una situación que además es muy peligrosa contra un ejército que sabemos que es mucho más, bueno, que tiene 10 veces el presupuesto que tiene Ucrania en armamento, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay muchas cosas y también, por ejemplo, esa idea de como cuando piensas dónde vivo yo, dónde vive mi madre. En este barrio hay objetivos estratégicos y en este no, ¿no? O sea, cuando empiezas a hacer ese tipo de cálculos también, que son muy tremendos, ¿no? Y que además, pues los tienes que hacer y sabes que, porque por ejemplo nosotros hemos traducido un texto de Branko Milanovic que hablaba de un bombardeo del bombardeo de Belgrado de la OTAN en el 99, ¿no? Y hablaba de cómo es vivir en una ciudad en un bombardeo moderno, ¿no? Uh-huh. Cómo vas haciendo esos cálculos y también que sabes que a veces no puedes preverlo todo, ¿no? Y creo que lo que nos contaba pues es muy bueno, te sitúa en ese lugar y ves que hay muchísimas cosas que se te escapan y que cuesta mucho imaginarlas, ¿no? Cómo sería vivir así.
Bueno, es que ella misma que lo está viviendo todavía lo contaba, ¿no? Dice, es que no me lo puedo creer, todavía pienso que es una pesadilla, ¿no? O sea, no me extraña, es que ha sido, claro, ese cambio radical en tan poco tiempo de tener tu trabajo, de tomar cervezas, decía con mis amigos, a de repente pues bajar al refugio antiaéreo porque están cayendo bombas, porque las estás escuchando y tener que dormir en el suelo, cuidado, ¿eh? Es que no me extraña que sea difícil hacerse a la idea. En fin, Daniel, por cierto, que Alexandra nos ha enviado muy amablemente algunas fotografías de cómo es ese refugio al que ella baja, de las personas que se, bueno, pues de repente pasan allí horas o pasan allí parte de la noche. Las vamos a colgar para que puedan verlas también los oyentes en @latardecope. Se lo agradecemos por supuesto mucho, y bueno, también quiero decirle a los oyentes que precisamente en nuestra web en cope.es van a poder seguir, podéis seguir de hecho al minuto pues lo que está pasando en Ucrania, además de volver a escuchar los testimonios que estamos recogiendo en COPE y todas las claves de este conflicto. Daniel, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
Bueno, ya es 25 de febrero y es viernes y esto es noticia, ¿eh? Ha llovido esta mañana en algunos puntos de España, unos más, otros menos. No es que haya caído mucho, pero algo es algo. Se ha visto la lluvia, hemos tenido que sacar los paraguas, por lo menos aquí en Madrid. Bueno, eso va a ser muy temporal, va a ser algo que va a pasar en pocas horas, ya te lo digo yo. La sequía que tenemos todavía sigue ahí, ya lo creo. Y esto ha adelantado la primavera, y de hecho lo vamos a comprobar esta tarde a partir de las 6 en el Jardín Botánico de Madrid. Me voy a acercar hasta ahí con Jorge Alcalde, divulgador científico del programa, para ver si efectivamente los expertos nos lo pueden decir tal cual, viendo las plantas, ¿no?, y los árboles, que se adelanta esta primavera. Hablando de primaveras, hablando de flores, hoy contigo queremos hablar si ya ha llegado la primavera a tu terraza, a tu jardín, a las plantas que tienes en casa. De hecho, queremos saber qué plantas, qué flores tienes, cómo se te dan, si tienes mano para cuidarlas, si tienes algún truco para que luzcan estupendas, si te alegran la vida, especialmente en días nublados como este o en estos días tan tremendos con las noticias que estamos recibiendo. De plantas, de flores, queremos hablar contigo, con los oyentes del programa esta tarde. Fernando, Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, hablamos de plantas que nos reconcilian con la vida en estos momentos, como dice este oyente.
Hola, gente, en una tarde tan triste como esta, pues quizá las plantas de mi pequeño jardín sean de las pocas cosas que me reconcilian con la vida. Tengo aloe vera hermosísimos, una yuca enorme, varios tipos de cactus preciosos, la pluma de Santa Teresa, que da unas flores blancas maravillosas, y ahora florecidas tengo unas cuantas que son de floración invernal, una que da unas campanillas rojas muchísimas, preciosas, muy bonitos. Bueno, a ver si las flores acarician los ojos de algunos cegatos que no ven en la vida otra cosa que la ambición de poder, dinero, en fin, qué humanidad esta.
Pues esto que dice este oyente es verdad, ¿eh? Sí. Es decir, no, la relación con las flores, con los árboles, normalmente te tranquiliza, te
calma.
Sí, te calma. Bueno, es una gran historia la que cuenta. Y por cierto, tiene un jardín estupendo este oyente.
Fíjate, qué bonito.
Tiene de todo, sí.
Cuántas cosas. Ya es primavera en el jardín de muchas casas, y para que luzcan bien bonitas, aquí va un truco curioso.
Sí, por supuesto, en mi jardín ya tengo un montón de plantas floreciendo preciosas. Por ejemplo, las de Pascua, que siempre se quedan más tristes y más apagadas, pues ya las voy sacando fuera. Por la noche les pongo una bolsa de plástico a modo de invernadero para que no se me quemen. Y lo que hago es que cuando cuezo pasta, sin ponerle sal ni ninguna otra cosa, luego ese agua, al escurrir esa pasta, la utilizo para regar las plantas. Anda. Y lo mismo que cuando lavo patatas, que se quede ese pozo, también lo pongo a las plantas, porque parece ser que tienen muchos nutrientes, y la verdad es que fenomenal.
Anda.
Yo no lo sabía.
Yo tampoco.
Desde luego, yo tiro ese agua de la pasta y a partir de ahora voy a regar las dos plantas que tengo.
Y de cocer patatas, dice también, sí, pero eso
de,
es...
De lavar como, patatas,
de lavar patatas. Eso tiene mucho almidón, ¿no?
Claro, a lo mejor es a lo que se refiere de lo, con los
pues
nutrientes.
Es muy probable. Claro. Bueno, pues nada, lo vamos a probar a ver si nos funciona, ¿eh? Bueno, queremos saber si la primavera, no sé si metafóricamente hablando, o de verdad, ha llegado también a tu pequeño jardín, el que tienes en tu terraza, a tus plantas, si tienes buena mano para las plantas, qué plantas tienes en casa, han florecido ya, si tienes trucos para cuidarlas también, los aceptamos de buena gana. Bueno, queremos que nos escribas a @latardecope, a facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Queremos alegrarnos la tarde un poquito con las flores, con las plantas, con todo aquello que nos tengáis que contar, porque la tarde pues está como está, pendientes lógicamente de Ucrania, luego a partir de las 5 vamos a hablar de las sanciones que la Unión Europea, la OTAN han impuesto pues a Rusia, ¿no?, por esta invasión de Ucrania. Pero claro, la cuestión es que el problema económico que se deriva de esta terrible crisis, de esta guerra, nos va a afectar a todos. ¿En qué? ¿Cómo? Pues enseguida lo analizamos aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Las bandas juveniles. ¿Qué lleva a un joven a meterse en estos grupos?
Son chicos que no suelen tener éxito en los estudios, que cuando salen del instituto no encuentran a nadie en casa.
¿Qué es lo que ha pasado exactamente con el 5G en Estados Unidos y con los aviones?
La verdad es que el problema viene de antes. Es que ya se había planteado la preocupación de que esta tecnología inalámbrica 5G podría interferir con la electrónica.
Se han descubierto los restos de una nueva especie de dinosaurio. Es alucinante el descubrimiento.
La cantidad de información enterrada que habrá bajo la...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes del Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 25 de febrero al 12 de marzo aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Te acuerdas del calorazo del verano pasado? Yo sí, y por eso ahora me adelanto gracias a la quincena del aire acondicionado en El Corte Inglés.
Con un 25% en los equipos Mi Idea y con Modo Economic para conseguir el máximo ahorro energético.
Además, 10% en la instalación básica y te lo dejan montado en 48 horas.
Hasta el 9 de marzo, adelántate al calorazo en la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
Consulta condiciones en nuestros centros, también en web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Adidas.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, puedo conectar la alarma.
Claro.
Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Malos humos en la parada del bus o cuando estás en el parque con menores? No, gracias. Gracias por no consumir tabaco ni productos relacionados en los espacios al aire libre de uso comunitario. Hazlo por los demás, hazlo por ti. Aleja los malos humos, atrae solo lo bueno. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Estamos siguiendo minuto a minuto en La Tarde de COPE lo que sucede en la guerra de Ucrania, en concreto en la batalla de Kiev. Los soldados rusos, te lo venimos contando, ya han entrado en la capital ucraniana. Están a 2-3 kilómetros del palacio presidencial y en los últimos minutos Putin ha hecho un llamamiento al ejército ucraniano para que dé un golpe de estado contra Zelensky, que es el presidente ucraniano, al que le ha llamado neonazi como en otras ocasiones. Pero queremos también saber cómo nos va a afectar esto a nosotros, a nuestra economía, a nuestro bolsillo. Bueno, estábamos en una recuperación económica. No sé si hay que decir estábamos o estamos. Había unas previsiones para que la economía creciese este año un 7%. Eso decía el gobierno. En realidad nadie creía que iba a crecer un 7%. Se habían rebajado las previsiones pues como a un 5,8 o a un 6%. El presupuesto de este año está elaborado con un precio del barril de petróleo a $60 y en este momento el precio del barril de petróleo está por encima de los $100. ¿Qué va a pasar con los precios? ¿Qué va a pasar con la recuperación? Vamos a intentar responder a esas dos preguntas con dos ilustres profesores que lo saben casi todo sobre la economía. Javier Díez Jiménez, que es profesor del IES. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Rafael Pampillón, profesor de el Instituto de Empresa. Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Lo primero, con este precio del petróleo, con esta subida del precio del gas, ¿qué va a pasar con la inflación, Javier?
Bueno, pues que la inflación, no sé si va a subir, pero desde luego la parte, los componentes transitorios, lo que estábamos pensando muchos y esperando que fuera transitorio, va a ser más duradero, ¿no? Lo que vamos a ver es que tanto el precio el precio del gas va a impactar sobre el precio de la electricidad, el precio del petróleo va a impactar directamente sobre las gasolinas, indirectamente sobre todo lo demás, porque la energía es un componente de prácticamente de todos los bienes y servicios de la cesta de consumo. Y eso va a estar ahí para quedarse hasta que el conflicto bélico se termine, se atenúe o se controle, ¿no? Si es una guerra relámpago, luego tendremos que ver el alcance y la severidad de las sanciones económicas y de lo que venga después, ¿no? Esta perturbación será más breve y si la situación se enquista, se complica y tarda en resolverse, pues claramente lo que vamos a ver es que la inflación no va a bajar, ¿no? O va a tardar mucho más de lo que habíamos pensado antes en volver a niveles más manejables.
Rafael, estamos hablando mucho del petróleo, del gas, pero también Ucrania es, digamos, el gran granero, no sé si de Europa, pero es un gran productor de trigo como Rusia. ¿También eso nos puede afectar, Rafael?
Bueno, las materias primas en general están subiendo. Efectivamente, Ucrania es el principal productor de paladio, por ejemplo, que es muy útil y se necesita para las baterías y para muchos sistemas informáticos. En definitiva, yo creo que Rusia, que exporta más que nadie en el mundo, después de Arabia Saudí, el segundo exportador, pues efectivamente va a tener problemas para colocar su gas y su petróleo. Pero esperemos a ver qué hace China, porque China también puede dejar de comprar a otros y comprarle a Rusia. Esa relación entre China y Rusia va a ser importante en el futuro. Pero bueno, que duda cabe que los precios están subiendo, como ha dicho Javier, y que los bancos centrales tienen un problema de si por un lado quieren reducir el crecimiento de los precios, sí, estabilizar los precios, lo cual reduciría el crecimiento económico, o si mantienen la hoja de ruta de subir los tipos de interés.
Ya, esa era en principio la hoja de ruta. Más rápido en la Reserva Federal estadounidense, menos rápido en el Banco Central Europeo, pero lo que ya había dicho Lagarde era, bueno, el programa de estímulos se iba a ir retirando. Javier, si, como dices, el conflicto se alarga, ¿debería cambiar el Banco Central Europeo su política monetaria?
Bueno, lo que yo creo que vamos a ver si la inflación persiste, lo que va a ocurrir es que bueno, el final de los estímulos se va a acelerar y la subida de los tipos se ocurrirá antes, ¿no? Hasta ahora el consenso general y los anuncios de lo que llamamos esta guía adelantada del Banco Central Europeo era que en 2022 no iban a subir los tipos. Yo ahora mismo estoy pensando que, en fin, no sería, si las cosas siguen por este camino, sí, después del verano podríamos, al principio en otoño, podríamos ver la primera subida de tipos en Europa. Hay algunas en fin, algunos bancos y algunos analistas que están hablando de que podría llegar el tipo de interés de intervención de la Reserva Federal al 4%, y lo que no va a pasar es que el Banco Central Europeo se quede muy atrás, ¿no? Entonces bueno, vamos a ver, todavía es un poco pronto, vamos a ver cómo evolucionan estas próximas semanas, cómo evoluciona el conflicto y en los próximos meses cómo comportan los precios, pero a mí me parece que el escenario más probable es bueno, pues un final acelerado de los estímulos y una subida anticipada de los tipos.
Bueno, pues con este panorama, Rafael, con inflación alta, precio del dinero más caro, yo no sé qué va a pasar con la recuperación. Las estimaciones, no digo del gobierno, que hablaba de un 7% de crecimiento del PIB para este año, digo de otras estimaciones, hablaban del 5,8, y eso significaba, digamos, al final de año volver ya a la situación pre-COVID. Hay que cambiar las estimaciones con precios altos y tipo de interés subiendo. ¿Se va a ralentizar la recuperación, Rafael?
A mí me parece que sí, que se frenará esa recuperación por la incertidumbre que genera en las familias el que cada vez tienen menos poder adquisitivo, porque la inflación se define como la pérdida de poder de compra del dinero, con lo cual el dinero cada vez podrá comprar menos cosas, el consumo se irá ralentizando, las empresas, pues si ven que los sindicatos suben salarios porque suben los precios y por tanto no quieren, al menos que una parte del poder adquisitivo de la gente no se pierda, pues eso va a repercutir en costes de las empresas, que generará pues más inflación y un círculo vicioso, ¿no? Como el que se generó en los años 70 con la subida de los precios del petróleo. A mí me parece que probablemente haya que subir los tipos, como dice Javier, pero eso tiene consecuencias negativas para la inversión, para el consumo y, por tanto, para el crecimiento de la economía.
Entonces, en esta situación, en este panorama que es un poco desolador, Javier, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, la ejecución de los fondos europeos del Next Generation se podría acelerar, convendría un gran acuerdo social y político. Yo no sé si eso es posible en este momento, pero ¿qué se podría hacer, Javier?
Bueno, mira, el panorama no es que tan desolador, no es. Lo que quiero decir es que si al final 2022, en vez de crecer el 5,8 o el 5,5, creciéramos al 4 o al 3,5, siguen siendo unas tasas de crecimiento que están en la banda ancha para la economía española. O sea que no, lo que pasa es que no es que sea inoportuna una guerra, es que es una tragedia, o sea, es absolutamente innecesaria en una situación, en fin, delicada, de recuperación, donde por lo de la pandemia seguimos una economía amenazada y con un crecimiento que está siempre a expensas de la evolución de la pandemia y de las restricciones emociones asociadas, ¿no? Entonces es difícil, ¿no? En pensar en qué otra cosa puedes hacer que no lo hubieras hecho de todas maneras. Los fondos europeos están aprobados, la ejecución debe hacerse de la manera más rápida, más eficaz y más eficiente posible, en todo caso, ¿no? Y porque realmente en esto, pues la economía española no tiene mucho margen. Yo creo que los tipos van a subir porque el Banco Central Europeo, el mandato del Banco Central Europeo es muy claro, y porque el ministro de Hacienda de Alemania pues va a insistir en que el objetivo de inflación es el 2%, y nos estamos alejando mucho, y vamos a seguir lejos de ese objetivo si las cosas continúan por este camino. Y al final, el margen de actuación de verdad que tiene el gobierno es la fiscalidad y el gasto público, ¿no? O sea, es el presupuesto, porque eso es su gran palanca. Una vez que ya parece que la reforma laboral la hemos, terminado, completado, pues yo no veo
más
salidas. Supuesto que los fondos europeos tenemos que gestionarlos en todo caso lo mejor posible, de la manera más activa, dinámica, posible, y ahí estoy oyendo noticias alentadoras. Empieza a hablar de pedir préstamos al MEDE, de completar esos fondos y de aplicarlos, ¿no?
Rafael, no sé si añades algo sobre posibles medidas.
Bueno, a mí me parece complicado que las administraciones públicas en su conjunto reduzcan el gasto público, porque la deuda es del 120% del PIB, es una deuda muy alta, que hasta ahora nos la compraba en un 50% el Banco Central Europeo. Si el Banco Central Europeo ya empieza a dejar de comprar esa deuda, porque hace una política monetaria más normalizada, más tradicional, es decir, de no tanta expansión de la cantidad de dinero, porque antes de subir los tipos, como dice Javier, antes tiene que dejar de comprar bonos. Entonces, ¿qué política fiscal va a hacer este gobierno para reducir el gasto público?
Buena pregunta. Rafael, Javier, gracias por haber estado con nosotros explicándonos qué consecuencias puede tener para la economía española, para nuestros bolsillos, lo que está sucediendo en Ucrania. Buenas tardes a los dos.
Gracias, buenas tardes.
Pues fíjate, Pilar, que yo le he dicho a Javier que el panorama que me estaba pintando era muy negro, porque los dos economistas, Javier y Rafael, me estaban diciendo, por cierto, son dos profesores de las dos mejores escuelas de negocios, no de España, sino de Europa. Bueno, me pintaban ese panorama de subida de precios e inflación, subida del precio del dinero, y yo me he quedado desolado. Pero Javier me decía, hombre, la recuperación va a ser un poquito más lenta, pero la recuperación va a continuar y hay que seguir haciendo lo que se está haciendo, que es gastar el dinero de los fondos europeos.
Bueno, pues nos quedamos al menos con eso,
una,
¿no? Más positiva de todo lo que habéis hablado, que falta nos hace. Y seguimos mirando a lo que ocurre en Ucrania y concretamente en Kiev, ¿no? En esta jornada, después de los bombardeos de esta madrugada, de que los soldados rusos hayan llegado ya hasta la capital. La verdad es que, como hemos contado también aquí en el programa, esos soldados, esas tropas rusas, están sobre todo ahora mismo en la zona norte y oeste de Kiev, en torno a la zona del aeropuerto. Nos centramos también ahí, ¿no?, en esas personas que viven cerca de donde está ahora mismo la mayor zona de conflicto. Y voy a saludar a Oksana. Oksana es ucraniana, ella vive en Castellón, pero su hermana con su familia sigue en Kiev y además tienen la casa relativamente cerca del aeropuerto de la capital de Kiev. Oksana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por atendernos. ¿Qué sabes de tu hermana y de su familia?
Últimamente he hablado hace 3 horas y hasta entonces no sé nada de ellos. Último que me contaban es que desde las 5 de la mañana estaban bombardeando. Ellos estaban siempre bajando en un refugio que tiene debajo de la casa. Entonces subiendo, bajando, y eso era hasta las 2 de la tarde. Y normalmente nosotros cada una hora o cada una hora y media estamos en contacto, mandamos SMS o llamamos, pero creo que era a las 2, eso era la última hora cuando he podido hablar con ellos. De momento no sé nada.
O sea que llevas prácticamente 3 horas sin saber nada de tu hermana, sí, es lo que me quieres decir,
sí,
¿no?
Sí.
Cuando
sí,
normalmente, sí, me imagino que lo habíais dicho así, además, hablabais, por lo menos os enviabais WhatsApps, sí, cada hora.
Sí.
Claro.
Y mi último mensaje, donde yo pedía que me responda y coge teléfono, está sin recibir.
No lo ha leído. Porque la última vez que has hablado con ella, ¿qué te contaba de la situación en ese momento? ¿Qué estaba pasando a las 12 de la mañana?
Me decía que todo que estaba pasando parecía que está cerca de su casa, detrás de las ventanas. Escuchaban mucho ruido y, vale, eran bombardeos.
Estaba muy preocupada, tenía miedo, tu
sí,
hermana...
Sí, sí. Además que mi hermana tiene dos hijas.
Dos hijas, ¿verdad?
De 13 y de 15 años. Entonces, si en primer día niños que tenía que bajar al metro, porque ellos viven cerca de última estación de antes de aeropuerto, Borispolska, y ellos no entendían bien qué pasa, y prácticamente yo estaba sorprendida porque ellos no tenían ni miedo, ¿sabes? Pero pasando medianoche debajo de la casa y prácticamente toda la mañana así, con bombardeos, sí que niñas están muy preocupadas, ¿vale? Y asustadas, además.
Lo entiendo perfectamente, ¿no? Cuando escuchas tan cerca ese ruido,
sí,
¿no?
Claro, de
las bombas tan cerca de tu casa. Ese refugio que tiene, sí, tu hermana debajo de lo que es su casa, ¿no? Una especie de sótano, uh-huh, que habían construido ya especialmente, sí, por si pasaba algo.
No. En Ucrania hay una tradición de siglos que cada familia tenía huerto y tenía frutas, verduras de sobra. Entonces, como aquí se venden estas conservas, ¿no?, que compramos en unas tiendas,
sí,
en Ucrania siempre hacía en verano, preparaba para prácticamente hasta próximo verano. Entonces, eso era este sitio para guardar estas conservas y verduras y todo lo que podía guardar, ¿no? Y ahora gente que tiene este espacio debajo de casa están utilizando para huirse.
Claro, es ahí donde se refugian, ¿no? Bajan de casa y van a ese desván,
sí,
que no, donde no, a ese sótano, perdón, donde antes metían, sí, la fruta, y es donde se refugian cuando oyen las sirenas, cuando ven que la situación se complica, cuando ven que la cosa se calma, vuelven a subir a la casa y luego vuelven a bajar otra vez. ¿Crees que...? Dime.
Gente que vive en edificios grandes, entonces ellos sí que tienen que bajar,
claro,
a metro o buscar otro sitio, pero ellos tienen esta posibilidad, por eso utilizan esto.
Oksana, ¿crees que a lo mejor puede haberse cortado la luz? ¿Puede ocurrir que
ser,
se haya quedado sin batería en el móvil? ¿Puede ser que también,
creo que
no haya cobertura de móvil en esa zona ahora? ¿Puede ser, no?
Vale, yo por lo menos espero que sea así.
Seguro que sí. ¿Qué te decía tu hermana de quedarse o de irse? ¿En algún momento se habían planteado salir de Kiev o no?
Sí, antes de empezar de todo esto hemos hablado porque, no sé, desde aquí, desde España, eso se veía, no sé, yo tenía más presencia y yo tenía pensamiento que sí que va a pasar mañana o en otra semana, pero gente de Ucrania no esperaba. Entonces ellos viviendo 8 años en esta situación de guerra, pero guerra lejana, ellos estaban acostumbrados a vivir con esta idea. Por eso no estaban tan preocupados como nosotros que vivimos aquí. Y yo siempre decía que tenemos que buscar algún sitio y sí que exactamente hemos encontrado un hotel rural en montaña. Lo que pasa es que hemos pensado que Rusia va a atacar desde Crimea y desde Rusia, ¿no? Y mientras que va a subir, ellos tendrán tiempo
de salir
para
de Kiev, claro.
Sí, sí. Lo que pasa es que ha pasado en diferente manera. Ellos también están atacando desde Bielorrusia y entonces todo el país está en guerra y no había ninguna posibilidad de salir de Kiev.
Y ahora es muy difícil, supongo, Oksana.
Sí, claro.
Bueno, Oksana, espero que puedas contactar cuanto antes con tu hermana para que te quedes tranquila de que efectivamente están bien y no les ha pasado nada, porque como tú dices, están oyendo los disparos y esas bombas muy, muy cerca de su casa. Es la última comunicación que habías tenido con ella y es lo que te ha dicho. Seguramente será un problema con el teléfono móvil. Así que, si te parece, estamos en contacto, Oksana, para que nos digas, pero seguro que para que nos digas y nos tranquilices también de que todo está bien y de que toda la familia de tu hermana está bien. Te mando un abrazo muy, muy fuerte en estos momentos que deben ser muy duros para ti y para tu familia. Gracias.
Gracias. Hasta luego.
Todavía no me hago mucho a la idea, de verdad. Llevo contando 2 días estas historias y hablando con tanto con ucranianos que están en España como, ucranianos que hablan español y que están allí mismo y que te cuentan esto, que es lo que está pasando. Y de verdad, es que es difícil, pensar que estamos contando cómo viven estas personas una situación que es una situación claramente de guerra. O sea, no se puede poner paños calientes, de guerra. En fin, por eso estamos hablando, y entre otras cosas porque nos apetece contigo hablar, fíjate, de plantas y de flores, rosa, rosado. ¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, pues hay flores que a estas alturas del año pues ya están preciosas, dicen por aquí.
Buenas tardes, a mí me encanta ver las margaritas que han salido en mi jardín así salvajes, y luego mis rosas, que ya están preciosas. Y están a punto de salirme las azucenas. Es una planta que llevo 2 años con ella y preciosas. El día que salgan las flores, os mando una foto.
Ven, un por favor, que nos hace mucha falta. ¿Cómo están esas flores? ¿Ha llegado la primavera adelantada a tu casa? Nos lo cuenta 607-150-602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150-602.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar. La semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y embarca desde Barcelona en el Wonder of the Seas de Royal Caribbean, el barco más grande del mundo. Desde 730 euros sin gastos de cancelación y pagando en 6 meses. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En Leroy Merlin queremos que disfrutes de tu compra cuanto antes. Por eso ahora, cuando hagas un pedido online o llamando al 910 49 99 99, si tenemos los productos en tu tienda más cercana, te los llevamos a casa en 24 horas. O puedes recogerlos gratis en la tienda en solo 2 horas. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Mover los pies entre las sábanas y sentir ese roce con tu piel. Sumergir la cara en tu toalla y escuchar tu respiración profunda. Las sensaciones de tu casa sonarán mucho mejor con hasta un 50% de descuento en ropa de cama, mesa y baño, descanso y muebles de dormitorio. Últimos días en Blancolor. Viste tu casa de sensaciones hasta el 28 de febrero solo en El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos. Como en el aceite de oliva virgen extra monovarietal Coosur. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Solo hasta el 14 de marzo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Hacerte un buen seguro no es darte un caprichito, pero con una tarjeta regalo de hasta 150 euros sí te puedes dar un caprichito, o hacer la compra o poner gasolina. Contrata con Santa Lucía tu seguro de hogar, decesos o vida hasta el 8 de abril incluido y recibirás una tarjeta regalo de hasta 150 euros según la prima del seguro contratado. Santa Lucía, seguros de vivir. Consulta los establecimientos adheridos a la promoción y las bases en santalucía.es. La prima mínima de la promoción es de 200 euros.
¿Puedes oírlo? Es la magia de Disneyland París. Puede parecer pequeño, pero es enorme. Una magia que sigue creciendo desde hace 30 años. Ven a celebrar el 30 aniversario de Disneyland París a partir del 6 de marzo. Esto es solo el comienzo.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 149 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Celebremos juntos este momento.
Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.